Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un primero o 1 de mayo. Se me está acabando la batería. ¿Qué es maldición?
La Internacional Socialista.
Espera, que voy a poner esto acá.
No me la sé esa.
Lo más lindo que tiene es la canción.
Primero de mayo, vamos a hacer el programa 94.
No rompas el conector.
Ahí está. Menos mal.
Llegué justo.
Programa 94, segunda parte. Analizaremos el disco 281. Vamos a tener un disco Capicúa.
El tuyo.
Me presento. Soy Ángel Apiani, el fanático del punk rock español.
Parió. Girata parió. Hola, mi nombre es Guido Vilariño. Me dicen el Rey Tut. Y por hoy soy el fanático del pop.
¿Cómo les va? Soy Gonzalo Ares, el Colo. Por hoy y por el resto de mi vida también, pues no, sigo con esos mismos gustos. Soy fanático del rock sinfónico.
Todo muy lindo, pero ¿cómo Gonzalo me acompaña esta música? Más de lo que ustedes piensan. Querido Gonzalo.
Sí. Gonzalo Julián.
Contanos qué estuviste haciendo este tiempo que no nos vimos, desde la última vez que nos vimos.
No mucho.
Ok.
No te creo.
¿Cómo anda tu rodilla?
Mi rodilla está bastante mejor. Bien. O sea, el menisco sigue roto, pero ahora aguanta un poco más la rodilla.
Bien.
La bicicleta está haciendo bien, los ejercicios están viniendo bien. Así que voy a seguir peleándola para evitar la
surgery.
La surgery.
¿Qué?
Pues prefiero no. Si no es necesaria.
¿No es necesaria?
El traumatólogo y el fisiatra me dijeron: si podés no operarte, no te operes.
Ah, listo, bueno.
Si tan solo tuviésemos un cirujano en la sala.
Si tan solo hubiese un cirujano.
No te conviene. No. Te va a quedar muy lindo.
Pero sabes cómo va a quedar la rodilla. Hermosísima.
Hermosa.
Hermosa.
Brillante.
Después te voy a hacer una consulta profesional.
Bueno.
Es una boludez, pero. Bueno,
es mi especialidad.
La boludez. Fui al cine. Sigo con el bien. Ahora estoy en el promedio justito.
Ah, ok, porque venías bien, venía.
Sí, ahora en mayo tengo que ir dos veces sí o sí.
Pero para explicarle mantener a la gente que no se...
Mi meta es ver dos películas por mes. Uh-huh. O sea, 24 películas por año. El año pasado quedé ahí en 21 o 22.
Bien.
Y este año...
¿21 o 22?
Entre 21 y 22, no me acuerdo.
Ah, ok, ok.
En la número 22 se levantó la mitad.
Claro.
Fui
un corto, ¿viste?
No, que no me gustó mucho realmente.
¿Cuál?
En inglés es Lee Cronin's The Mummy. Es la de la momia.
Sí, la peor.
Licores de mamá.
Tiene.
No, porque está muy... es la momia de Lee Cronin.
Lee Cronin es el director.
Ok.
Y guionista.
Y guionista, claro. Yo había visto la Evil Dead que hizo, que me gustó mucho, la del edificio. Me pareció una buena vuelta de tuerca.
Sí.
Tiene una película también de terror irlandés. El chabón es irlandés. Una película de terror irlandés que es la primera. Esta es la tercera película.
¿Terror
que
irlandés?
Sí, con Duende, Leprechaun.
Es terror que no se entiende nada.
Claro. Es terror ebrio.
Y este tiene algunas cosas interesantes, pero otras que son lugares comunes que ya me tiro al plato. Después de ver tantas películas de terror.
Es entretenida.
La piba está muy bien, la piba está tremenda.
Ella está muy bien.
La que hace de la nena.
Sí.
Tremendo.
Sí.
Tiene
y la egipcia también, la poli.
La poli está muy bien también, pero sí hay algunas cosas que decir. Son películas de terror que a veces decís, ¿cómo es que pasó esto?
Y claro.
Dice, no lo pienses, no pienses.
O sea, no está mal, pero uno viene con la vara alta.
Sí, tenía la vara muy alta. Por ahí si lo hubiese ido con menos expectativas, lo hubiese disfrutado más.
Bien.
Pero bueno, siempre es lindo ver películas en el cine.
Discrepo, pero bueno. Es decir, es lindo sin gente.
Ah, bueno, sí. Para, se está convirtiendo. Decir, no, acá no hubo problema. Pero a veces hay funciones que la gente jode mucho.
Jode.
Sí, tienen otros métodos para ver películas, que es hacer quilombo, hablar, comer a lo... Bueno, viejo choto.
Es una realidad.
Ya sé, pero me transformo en uno de los mapes.
Es decir, lo que menos haces es ver una película.
Sí. Bueno, en casa vi algunas cositas que me gustaron muchísimo, pero se las quiero nombrar. Una película se llama Mike and Nick Analysis.
Mike, interesante el nombre.
Miguel y Nico y Alicia.
Sí. Que es es una, no sé cómo clasificarla, porque es un medio falopa. Hay mafiosos, hay un trío romántico y hay viajes en el tiempo.
Ya me la vendiste muy bien.
Y un muy buen elenco, no me acuerdo de los actores, pero es muy bueno el elenco.
Y gran elenco, ¿viste? Que
te y gran elenco, esas eran las películas argentinas.
Y el primer actor.
El primer actor.
¿Por qué el primer actor? ¿Y cuál es el segundo actor?
Cobra más.
¿Cobra más? Por
el,
eso
el primer actor, viste que había actores que podían
en un marco.
La diferencia es si compiten en por mejor actor o por actor de reparto.
Claro, pero viste, dice el primer actor, y el primer Rodolfo actor, Bebán.
Sí, o Alfredo Alcón.
Alfredo Alcón.
Sí. Vi un documental que me encantó y me emocionó, que es, se llama Billy Idol Should Be Dead.
Creo que vi la tapa.
Es un documental de Billy Idol contando su historia.
Bien.
Muy bueno.
Escuché el podcast seguramente para...
Me hubiese venido muy bien para hacerlo más... Pero no se guarda nada, obviamente. Sí. De hecho, por algo se llama Billy Idol Should Be Dead. Debería estar muerto.
Habla de su accidente, todo.
Habla de tu, ves la foto de la pierna. Te muestra la pierna. Tremendo.
Me imagino. He operado, o sea, esas
fue
piernas.
Fue tipo... Estuvieron a esto de amputarla.
Sí.
Estaban pensando, che,
estuve ahí.
Y se la salvaron. Le quedó, la muestra hoy en día y es un asco.
Sí, claro.
Pero bueno.
Pero camina.
Sí, sí, sí. Y no usa bastón.
Bien.
Y lo otro que vi, que me hice hiper fanático y me voy a volver probablemente insoportable.
No, vos jamás sos insoportable.
One Piece.
Una harina.
No.
Una pieza.
¿Por qué harina?
Una orina. Ah, One Piece.
Ah, sí, sí, sí.
No, ya ni te reí, boludo.
No, es que entendí una harina. Claro. Uno, harina. Y no, como hilos y sal.
Hilos y sal.
Hilos y sal. Es que otro clásico.
Bueno, One Piece, me lo devoré. Todo lo que me gusta está en esa.
Pero contá, ¿qué es, boludo? ¿La película?
¿De un bocado?
Bueno, pero pará, ¿qué es?
Es una serie.
Ah, una serie.
De Netflix. Que está basada en un anime que está basado en un manga.
Ok.
Tiene un problemita si lo querés ver el anime,
claro,
o leer el manga, que es...
Vienen saliendo desde fines de los 80 y nunca dejó de salir. El manga ni el anime. Entonces el anime son 33 temporadas que están todas en Netflix.
Son más de 1000
capítulos. Más de 1000 capítulos.
33 años, más o menos.
Sí. Más de 1000 capítulos. Y el manga es, no sé, llenas una biblioteca con todo.
Lo que tiene que es, hay arcos.
Son arcos argumentales, sí. Y básicamente...
¿Hay que saber de eso previamente?
No, yo vi la serie sin saber nada y te explican todo en la serie.
Ah, ok.
La serie está hecha... De hecho...
¿Me recomendás que la vea con Lucila?
No.
No, dice Luchi de fondo.
¿Mil capítulos?
No, pero escuchá, por favor. Presta atención a lo que está hablando.
¿Mil capítulos?
El anime.
La serie animada.
El live action con actores.
Ahora salió con actores que son dos temporadas. Un cómic japonés. La historieta es japonesa.
Y el anime es el dibujito animado japonés.
Dragon Ball, Sailor Moon, todas estas.
Eran mangas.
Primero se editan en historieta.
¿Qué es eso?
Que suena, tiene un estilo en particular.
Mía es.
¿Tienes que atender?
No, es alarma.
Se despertaba a las 12 el señor.
No, porque estaba tomando paracetamol, pues ya me tomo.
La historieta en Japón es manga. Que de hecho la traducción de la palabra sería como garabato. Y bueno, después eso se suele adaptar. Si el manga es exitoso, se suele adaptar en animación. Eso se llama anime, que es de animación.
Claro. Mazinger.
Y cuando es muy, muy exitoso, los yankees hacen la serie. Y
bueno,
leí muchos comentarios de expertos en One Piece, en el manga, sí. Y me dicen que es la mejor adaptación. De un anime que se hizo hasta ahora.
Bueno, ¿la vemos con Lucila o no la vemos?
Sí, es muy fantasiosa, es un mundo inventado. Son piratas, pero son piratas, tipo Pirata del Caribe. Son piratas muy raros.
¿Qué hacemos, Luchi?
Muy lindos los personajes. ¿Sabes qué me hace acordar?
Medio como que no le gustó, pero bueno.
No, esas series no porque se parezca en que sea de ciencia ficción. Tipo Viaje a las Estrellas, fíjate que cada capítulo llegaba a un planeta y pasaba algo.
Odio Star Trek.
No, pero esto no. Es por el hecho de que ellos van en un barco.
Ah,
y
okay.
Llegan a una isla y en cada isla hay una cosa. Un mundo distinto.
Kung Fu
que llega a un pueblito y le pasaba.
El Mandalorian.
Tiene ese espíritu.
Ok, bien.
Y bueno, te enamoras de los personajes.
Me lo vendiste muy bien. Che, volvió Ted Lasso.
Ah, vi que volvió, sí.
Bueno, no anoté acá porque la empecé a ver esta semana.
Ah, ¿y?
No, todavía no volvió. Ya viene, creo que en agosto.
Ah.
Pero salió la serie nueva del creador de Ted Lasso.
¿Cuál?
Que se llama Rooster.
Okay.
Con el de The Office, me va el nombre. Steve Carell.
Steve Carell.
Excelente. ¿Está se buena? Nota que está escrita por ese mismo tipo que hizo Scraps. ¿Scraps la veías?
Nunca la vi.
Ah, la de que eran de
médicos. Estaban en los de médicos. Sí. De hecho, viste que en Scraps ubicás al actor que era el jefe, uno flaco que trabajaba en Pelotón también. Bueno, si ves la cara lo vas a ubicar.
Yo era muy chico cuando estaba Pelotón.
Es verdad, claro, yo me olvido.
Yo me acuerdo que estaba en Telefe, pero...
La daban seguido.
Sí. Pelotón, la película.
La película, sí.
Sí, la vi.
Bueno, hizo otras también muy... Spin City, la de Michael Fox, que era...
Pelotón estaba William Dafoe, ¿no?
En Pelotón está William Dafoe, sí. Bueno, buenísima, muy bien escrita.
¿Bien?
Sí. Se nota que es del mismo tipo.
Está en...
En
Disney,
HBO.
En Apple. Ah, HBO. HBO, bien.
Totalmente recomendable. Bueno, fui a ver Steve Hackett, que ya lo comentaste vos, así que escuchen el nombre de él. Y dos cositas más para nombrar. Un muy querido amigo, el doctor Martín Ochman.
Sí, lo nombraste antes.
Lo nombró varias veces.
Sí.
Presentó su disco solista, No Tengo Ni Idea, se llama.
Bien.
Que el tema es, él es... me va a matar porque no me acuerdo nunca. Creo que es infectólogo.
Creo que lo habías contado una vez.
Creo que el Hospital Rivadavia. Sí. Bueno, y en la época de la pandemia lo llamaban todos para preguntarle todo.
Sí. Y a mí me llamaban que
soy cirujano plástico. Claro. Bueno, imagínate, él lo volvía loco. Pues, este medio tiene que ver con esto. Entonces el tema No Tengo Ni Idea es su respuesta a aquella época. Y la letra habla exactamente de eso.
¡Qué bueno!
Que todos me llaman para preguntarle, yo no tengo ni idea.
Bueno, es la respuesta que muchas veces me hacen a mí, que me hacen preguntas y yo hago...
Sí,
es decir, ¿cómo describirlo, ¿no? Claro, lo que estoy haciendo?
Bueno, italiano.
Miren el video.
Muy italiano. Nuestros escuchas italianos lo van a entender.
Sí, claro. Tenemos
y bueno, uno. Y para el que le interese el terror, Ariel Bossi, un experto en Stephen King, que ha escrito libros de él y tiene una librería especializada en Stephen King, acaba de editar su primer libro de cuentos de ficción.
Lo tengo anotado. Vale.
Que se llama Cementerio de Trenes.
Perfecto.
Y en la presentación estuvo nuestro amigo Federico
Axat.
Así que saludo para ambos.
Amigo del programa también. Sí. ¿Tenemos un nuevo amigo? ¿Él también escucha?
Ariel, no sé si Ariel lo escucha.
Yo creo que...
Debería. Bueno, por si lo escuchás, saludos Ariel. Saludos. Y arranqué el libro y viene muy bien.
Bien.
Y listo.
Perfecto, lo vamos a llamar a Mark, que viene cabalgando desde Los Ángeles,
que venga.
California. Qué sucio está el vinilo, ¿eh?
No lo limpia nunca.
Nada, jamás.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi gran... espera, antes vamos a decir que estamos en un enroque.
Es verdad.
Porque yo no lo dije en el programa de La Polla Records.
Hay que decirlo, yo generalmente soy el que trae los discos de pop, sí. Y su largo brazo.
El pop.
Y esta vez me tocó el rock progresivo, pero dije, voy a ir por otra rama del rock progresivo, sí. Que es el rock sinfónico, que muchos lo emparentan. En verdad, para mí son dos cosas distintas.
Totalmente.
Pero que tienen lazos en común,
sí.
Y las escuchas suelen andar por ese lado.
Como Ted. Ted Lasso. Cuéntanos.
Bien, lo que traigo es un disco, creo que es el... No me acuerdo, porque tiene tantos discos.
Sí, tiene muchos.
El sexto, creo que es, de Procol Harum, una banda inglesa, que el disco se llama Grand Hotel, de 1973. Y la historia de Procol Harum arranca con la historia de otra banda que se llamaba The Paramounts.
Ajá. No sé nada de la historia.
El principal miembro era...
Te imaginarás que yo sé un montón.
Sí.
Yo no le dije pastelal.
Algo pastel. Pasó, a ver, fíjate, habla.
¿Con qué?
Yo le dije pastelalrum.
Pastelalrum.
Bueno, el primo principal es...
Sonarrogix.
del
libro de Marihuanix.
Marihuanix.
Excelente. El primo principal era Gary Brooker. Gary nació en mayo de 1945 en Hackney, en el East London. Y a los 9 su familia se mudó a Southend-on-Sea, en Essex, que es en el sureste de la isla.
Sí.
Su padre, Harry Brooker, era un músico profesional que tocaba la guitarra steel, que es esa la que está con el slide, en un grupo llamado Felix Mendelssohn's Hawaiian Serenaders.
¡Qué buen nombre!
Hay un montón de videos, todos de la década del 40. Buenísima la banda.
Mira vos.
Buenísima. Todos vestidos de traje. Y el papá de Gary Brooker flaco, más flaquito. La cara muy parecida. Ya de chico, Gary tomó lecciones de piano y algunos instrumentos de viento. Tocaba de esos que tienen facilidad. Los que habría que matarlo en ese momento. A los 11 años, su padre muere de un infarto, lo que obliga a su madre a empezar a trabajar, y a Gary lo mismo también. En los ratos que tenía libre del colegio, empezó a trabajar de canillita para juntar unos mangos. En la secundaria, bueno, obviamente esto marca que no fue una niñez muy
feliz.
Muy feliz. Y pasaron bastantes necesidades. En la secundaria ya tuvo su primer grupo, que se llamó The Coasters, que se lo robaron. Había un grupo estadounidense de rhythm and blues, esos vocales.
Sí.
Que eran todos de...
Sí, sí,
bueno,
sí.
Eran bastante famosos.
Como Platero.
Sí, bueno, estos eran The Coasters. Y le churean directamente el nombre. Total, estamos en Southenon.
Sí.
Si no se mierda. Entonces arrancó con los Coasters. Cuando terminó la secundaria se anotó en la universidad porque iba a estudiar ciencias naturales. Pero la música pudo más. Después de participar en un concurso de bandas en la ciudad, el organizador de dicho evento, un tal Peter Martin, dijo, vio varios talentos que valían la pena. Dijo, podría armar una super banda agarrando los mejores músicos de cada uno de los desastres que tocó acá. Y así nació The Paramounts, en donde Gary entró como pianista y al poco tiempo ya era el cantante. Pues se dieron cuenta que era el que mejor cantaba de todos. Ahí comparte banda por primera vez con un guitarrista llamado Robin Trower, que venía de otra banda, que era The Raiders, que todos eran medio conocidas, pero eran todas las banditas de la ciudad, pero hasta ahí eran conocidas. Ah. Bueno, Robin Trower lo nombro porque después va a ser importante. En 1963 editan su primer simple, un cover de un hit de los Coasters de Estados Unidos que se llama Poison Ivy, que es bastante conocido el tema.
Me suena.
Y el tema entra en el ranking en el puesto 35. Lo primero que grabó en su vida.
Bien.
1963. Estaban empezando los Beatles. Es el año que sale el primer disco de los Beatles.
Claro.
Esto los lleva a participar. Aparece en el Ready Steady Go, que era el programa de televisión. La banda iba a editar 5 simples más entre 1964 y 1965, pero nunca pudieron repetir el éxito. E iban a ser la banda de apoyo de un par de cantantes ingleses en sus giras por Europa, como para juntar unos mangos. Y habían pegado en esa época también muy buena onda con los Stones, con los que compartieron muchas fechas en los inicios. Después, obviamente, los otros se fueron a las nubes y ellos quedaron ahí en el barro. Acá un detalle que, para tener en cuenta más tarde, había un amigo de la banda, que no era músico, que se llamaba Dave Mundy, y siempre los criticaba porque le parecía horrible el nombre de Paramounts, y él quería que se llamen Licorice John Death.
¿Licorice?
Licorice John Death.
Death.
Okay. Pero John, como el nombre John.
El nombre John. Licorice John.
Es rarísimo, sí. El nombre es cualquiera.
Sí. Bueno, lo comento porque después va a venir. Va a tener una lógica.
Ok.
Finalmente, la banda, ante el fracaso de sus simples y que no pegaban mucho, se separa en el 66. Ahí Gary decide dar un paso al costado y dice: me voy a concentrar en ser compositor para otros. A través de un amigo en común le presentan un tal Keith Reed, con quien iba a pasar a formar una de las sociedades compositivas más.
Es el Elon
McCartney. Al estilo Elton John, Bernie Taupin.
Ah, sí, sí, sí.
Keith Reed hacía las letras, de hecho hizo las letras del 99% de las canciones de Procol Harum.
Ah, mira vos.
Y Gary escribía las músicas y hacía las melodías de voz. Bueno, como no conseguían gente que se interesase en las canciones que hacían, dijimos, voy a armar una banda para cantarlas. Y acá va a venir la historia del programa, son muchos cambios de nombre constante, entonces es al pedo estar nombrando cada uno que entra. O sea, hay
estoy viendo acá la lista de miembros anteriores.
Hay otras bandas peores igual, pero es bastante...
Pero pensando en una banda de prog que duró unos años...
Duró bastante.
Duró un montón.
Va que tuvo algunas intermitencias, pero duró. Durante toda la historia iba a pasar esto, que entran, salen. Siempre Gary Brooker, que era...
Claro.
Una vez que tuvo una formación establecida, eligieron el nombre.
29 miembros.
Claro, sí. Claro, es el 10 después de 2000.
Claro, va que 10 fue más salvaje después.
Después, sí.
Hubo algo de ruido históricamente por el origen, porque hay como varias versiones. Pero lo casi más seguro, por lo que estuve leyendo y buscando, es que era el nombre del gato de una amiga de una amiga.
Procol Harum.
Procol Harum.
Sí, así se llama el gato. Pero lo escucharon mal. El gato se llamaba Procol Harum, con N. Pero era un llamado telefónico y Procol Harum.
Quedó.
Era un gato birmano azul, aunque pasando los años iba cambiando qué raza de gato era. Fue siamé, fue birmano.
Al final marrón. Era un camello beduino. Entonces,
sí. La otra versión decía que en latín esto significa más allá de esto.
Ah, ok.
Pero está mal, pues más allá de esto es Procol y nada que ver. Pero lo más seguro es que sea por el gato. En abril de 1967, Procol Harum entra por primera vez a grabar en los estudios Olympic y dice, vamos a grabar nuestro primer sello, nuestro primer simple para el sello del manager que tenía en ese momento, que tenía un sellito humilde. A la banda ya se había sumado Robin Trower, que venía de los Paramounts.
Ah, sí.
Y B.J. Wilson en batería, que también era el baterista de los Paramounts. Uh-huh. O sea, cuando fue a buscar a armar la banda, fue a buscar a los que ya conocía.
Claro.
Esa primera grabación que hicieron fue A Whiter Shade of Pale.
Mirá, la pegaron ya con la primera.
Que me llamó desde el otro día, estaba hablando con alguien que no conocía la banda y dice, no lo conozco ningún tema. Y le puse ese.
Sí,
que,
no, pero...
no sabían que era
el tema es más famoso que la banda.
Mucho más famoso el tema que la banda, sí. Bueno, el simple había salido en un disquito de un sello chico. Entonces lo empezaron a pasar en algunas radios piratas que todavía estaban en boga en el 67. Sobre todo Radio London.
Ajá.
Que fue una de las más famosas.
Sí.
Y empezó a hacer mucho ruido.
Radio London.
¿Verdad?
De Who.
De Who en
sí. En Sell Out.
Es plural. Hizo tanto ruido que el sello Deram les firmó contrato.
Deram.
Sí, y lo sacó a los pedos. Dámelo, que ya lo edito. El simple sale el 12 de mayo y fue un hit instantáneo. Llegó al número 1 en Inglaterra y se mantuvo por 6 semanas.
Qué locura.
Estamos hablando de 1967, sí. O sea, reinado de los Beatles a full.
A full, sí.
Fue número 1 en muchos otros países, sobre todo en Europa continental.
Y estaban vestidos de la época psicodélica ellos.
Sí, pero esto era demasiado clásico.
Claro, claro.
No sé, o sea, imagino que nuestros escuchas saben qué tema es A Whiter Shade of Pale. Acá se llamó con su blanca. Pone un poquito. Con su blanca palidez.
Que habla un montón.
Con su blanca palidez.
Así se llamaba en castellano. Y Keith Reed, que es el que hizo la letra, dice que la frase la escuchó en un baile, está en un baile, y un pibe le decía a una chica, como que a la luz que le estaba pegando, te volviste, you turn a whiter shade of pale.
Y empieza, uy, qué bueno. Este es el tema.
Ah, sí, lo conozco.
Este
es el original.
Sabía que era este tema.
Esto fue lo primero que grabó Procol Harum. Y nunca pudieron hacer algo más grande que esto. Obviamente, como bien lo dijo Gary Brooker, se lo pidió prestado a Bach.
Claro.
Y un sonido muy típico de Purple Hammond es el órgano Hammond. Y la voz de Gary Brooker me parece espectacular. Bueno, este es un Whiter Shade of Pale. El mismo día que lanzaron el simple fue el debut en vivo de la banda. Y cuenta la leyenda que Jimi Hendrix le había gustado tanto el simple que esa noche fue a verlos. Tocaban en un lugar llamado Speak Easy. Y dice la leyenda que hasta subió a tocar el bajo en un tema, en un cover.
Ah, mira vos.
Mira. El repertorio fue 50% canciones de Brooker y Reed y 50% covers. Bueno, tenían nada. Claro. En verdad tenían un montón de temas, pero no los habían ensayado mucho. Gary Brooker y Reed estuvieron un año y medio escribiendo canciones.
Claro, pero eran temas que habían compuesto no para la banda.
Digamos. En principio no. Ahora pasaban a ser todos temas para la banda. En septiembre de ese año editan su segundo simple, Humbug, que no tiene éxito anterior, pero funciona muy bien. De hecho, es un clásico de la banda, Humbug. Que es un tema que le hicieron a un sombrero. El Humbug es como un tipo bombín.
Ah, mira vos.
Parecido al sombrero que usaban los Hernández y Fernández.
Hernández y Fernández, sí.
En el medio de esos dos simples, la banda había entrado a grabar su primer LP, que lo iban a editar en el mismo septiembre que salió el segundo simple, pero solo en Estados Unidos. Como la banda ya había tenido varios cambios en la formación y se habían peleado con el management, no le gustó que se vayan del sello y se vayan a Deram.
Claro.
Tenía un par de quilombos legales.
Lógico.
Y eso atrasó la salida del disco. Entonces salió en septiembre en Estados Unidos y varios, creo que en enero salió recién en Inglaterra. A partir de ahí, la banda iba a tener siempre más éxito en Estados Unidos que en Inglaterra. Todo esto pasó en menos de 2 años de carrera. Año y medio llevaban.
Qué locura.
La formación de esta etapa, que es la que grabó los 3 primeros álbumes, era Gary Brooker en piano y voz, Robin Trower en guitarras y coros, David Knights en bajo, Matthew Fisher en órgano, guitarra y coros, y B.J. Wilson, BJ Wilson en batería. Bueno, acá había hecho una parte de la cantidad de músicos que pasaron por la banda. Fueron 6 guitarristas, 5 bajistas, 4 organistas y 7 bateristas.
Qué locura.
El segundo álbum de la banda, Shine On Brightly, se editó en 1968 y rankeó en Estados Unidos, pero no en Inglaterra. Ya se empezaba. Uh-huh. Ellos medio que hasta se establecieron en Estados Unidos.
Estados Unidos, sí.
La banda, los shows en vivo, la banda en vivo sonaba muy bien. Transmitía muchísimo, sí. A la gente le gustó. O sea, era mejor
en vivo
verlos que escucharlos.
Sí. Como el apoyo a Record.
Bueno, para el Prog Fan, A ver. Que sabemos que muchos escuchan. Este segundo disco es el que incluye la suite In Hell to Us in I, que se hizo bastante conocida porque la grabó Transatlantic en su primer disco.
Ah, mira vos, no sabía.
Que es una suite de 19 minutos ocupada todo el lado 2.
Bien.
En 1969 lanzan su tercer disco, que es uno de los más elogiados. Se llama A Salty Dog, un perro salado. Este es un disco donde hubo más aporte compositivo de Fisher y Trauer, porque hasta era casi todos los temas eran de Gary Brooker con las letras de Keith Reed. Ese mismo año los invitaron a tocar en Woodstock, pero tuvieron que declinar porque la esposa de Robin Trauer estaba a punto de dar a luz y viajó de urgencia para Inglaterra.
Qué mal timing.
Muy mal timing. Parí nomás.
Sí.
Después lo veo.
Lo voy a ver toda la vida.
Terminando ese año, estamos en 1969, el organista Matthew Fisher, que le daba un sonido muy particular a la banda, decide abandonarla por varios motivos. Uno, que se iba a resolver recién en este siglo, era por los derechos de autor de A Whiter Shade of Pale, porque él decía que parte del tema lo había hecho él.
Por la intro, seguramente.
Pero Gary Brooker decía que él se le ocurrió, pero bueno.
Sí, ahí estuvo el...
Ahí. Después sabremos cómo se terminó, pues el juicio se terminó hace 15 años, creo.
¿En serio?
Sí. El otro problema era que quería escribir letras para la banda porque sentía que Keith Reed se estaba empezando a repetir, pero obviamente Gary Brooker, no, este es mi socio y no me rompa las pelotas. Muchos años después, Gary, en un reportaje, dice: este tipo entró y empezó a quejarse y a querer abandonar la banda desde el minuto que estuvo en la banda. Y siguió quejándose y queriendo irse año tras año hasta que en un momento nos pusimos de acuerdo que lo mejor era que se vaya. No había muy buena onda con Matthew Fisher. Tras él se va el bajista David Knights, vaya a saber por qué. Y ambos fueron reemplazados por Chris Coppin, un solo músico, que también había sido músico de los Paramounts, que tocaba bajo y órgano. Entonces dijo, listo, yo me encargo. Entonces pasó a ser cuarteto la banda. En junio de 1970 editan su cuarto disco, Home, y el mismo año se presentan en el Festival de la Isla de Wight, el famoso Isle of Wight de 1970, que fue uno de los festivales. Yo te diría, a mí me gusta mucho más.
¿El Woodstock inglés?
Me gusta mucho más que Woodstock,
por
el line-up que tuvo.
Y bueno. Ahí el primer recital, el segundo recital de Emerson Lake and Palmer.
Sí, señor.
Lo había comentado.
Y el debut de Supertramp en festival.
Es verdad, que cuando el Supertramp de...
El primero.
El primero, que es otra banda.
Sí.
Y de Who.
Y bueno, de Who.
Sí, la presentación de Who fue...
Sí, sí, sí. La tengo en CD, en DVD.
Recién me estaba fijando el lineup de ese festival. Tremendo.
Tremendo, ¿no?
Gilberto Gil tocó...
Hendrix...
Sí. Bueno, sí, todos estos
justo que eran más hipón.
Leonard Cohen.
Mucho folk. Leonard Cohen estuvo, es verdad.
Fue el headliner del sábado, digamos.
Tremendo, boludo. Tremendo.
Sí, sí, sí.
Los festivales que había. Llegando a 1971, editan su quinto disco, Broken Barricades. Este y el anterior, Home, eran un poquito más rockeros. Habían ido un poco de lo sinfónico.
Uh-huh.
Querían experimentar con más guitarra y órgano y menos arreglos orquestales. Pero bueno, los choques artísticos entre Robin Trower y Gary Brooker ya no se podían sostener más, por lo que en ese mismo año, después de grabar el disco, Robin Trower abandona Procol Harum para armar su proyecto solista, que tuvo bastante trascendencia dentro de todo, la Robin Trower Band.
Ajá.
De hecho, yo lo conocía de nombre Robin Trower y había escuchado algún tema aislado. Nunca supe que era el guitarrista de Procol Harum. Al día de hoy sigue con su proyecto Trower Band. El último disco, que es el 28º, salió el año pasado.
¿Lo escuchaste?
No. La verdad, lo quería escuchar de curiosidad, a ver qué onda hace Robin Trauer. Por lo único que conozco a Robin Trauer es cómo toca la guitarra en los primeros discos de Procol Harum. En su lugar entró un guitarrista llamado Dave Ball. Y Alan Cartwright se sumó para tocar el bajo, y Coppin, que tocaba los dos, pasó quedó con el órgano.
Con el órgano, claro.
O sea, que volvieron a ser quinteto. A medio de ese año se vuelven a pelear con el management que tenían, se separan en muy malos términos y firman contrato con Carisma. Pasan de Deram a Carisma.
¿Con Carisma?
Carisma Records.
¿Sí?
Raro.
Sí.
De hecho, este es Carisma.
Yeah.
Me sorprendió cuando saqué el disco y vi que el con la
mariposa. Que estaba la galleta.
Con la mariposa. Galleta verde con la mariposa. Ese mismo año que firman el contrato con Carisma, hacen una gira por su tierra natal, donde no tenían demasiada trascendencia, pero como soporte de Jethro Tull.
Mirá vos.
Durante la gira de ese año, pero por Norteamérica, donde sí llenaban.
¿Para qué año me dijiste?
1970 y...
¿Sí? No.
71.
Ah, y giraban, ¿sabes con quién? Con Gentle Giant.
También estaban en la...
Sí, 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 sí. Porque justo estoy leyendo el libro.
Ah, claro.
Y cuentan que giraban con Jethro y con Procol Harum.
Está bueno el libro, ¿no? Tengo una data. Tengo muchas ganas de
muy
darlo.
Bueno, muy bueno.
Tengo muchas
Entendés ganas muchas cosas.
Vendrá en la próxima entrega de.
¿Vas a estar sacando mucho para el disco de este año?
No, porque.
No llegaste todavía.
Sí, llegué, estoy justo ahí, pero no hay tanta data.
Es más lo alrededor.
Es muy interesante el libro, está muy bueno.
Me interesa. Bueno, Tango Carismas en la gira. Durante la gira de ese año, pero en Norteamérica, la banda decide grabar uno de sus conciertos en la ciudad de Edmonton, en Alberta, Canadá.
Alberta, Canadá, mira vos.
Y al año siguiente lo van a editar como Procol Harum Live in Concert with the Edmonton Symphony Orchestra. Es un discazo. Disco en vivo con orquesta. Y tuvo muchísimo éxito y rankeó tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Cuando digo rankeó, no es, es puesto 30,
sí, sí,
40, pero.
Pero es un muy buen
apareció.
Puesto, sí.
Y es un disco que tuvo mucha, mucha trascendencia. De hecho, estuve buscando a ver si conseguía vinilos usados de
Procol Harum
en Mercado Libre.
Ah,
y el que más aparece es este.
¿Es ese?
Edición nacional. Todos se editaron acá,
Mirá.
Se editaba Procol Harum acá. Y sacaron un simple de ese disco, el tema Conquistador, que en verdad es el tema que abría el álbum debut, pero en la versión con orquesta suena
claro,
muy lindo tema. Y ese tema también rankeó como simple a ambos lados del Atlántico. Y fue la confirmación definitiva que la banda pertenecía al mundo del rock sinfónico. Quisieron sacar esos dos discos medio más rockeros, pero
no era lo suyo.
Lo nuestro es esto.
Y además pianista, organista.
De hecho, todos los arreglos en el disco que traje, los arreglos de orquesta y coro son todos de Gary Brooker.
Ah, ok.
Lo que sí no hay...
Los arreglos, muy bien.
Sí, sí, él escribe los arreglos. Después de la edición del disco en vivo, el guitarrista Dave Ball decide dar un paso al costado y es reemplazado por Mick Grabham.
Y siguen pasando.
Este lo nombro porque es el que graba el disco. Con esta formación de quinteto y envalentonados por el envión sinfónico del disco en vivo, entran los estudios Air de Londres, los famosos estudios de George Martin, a grabar su séptimo disco, sexto de estudio. Sin Trauer ni Fisher, ahora todo el control compositivo estaba en manos de Gary, que compuso la música y la melodía de voz de todas las canciones del disco, mientras que Keith Reed se hizo cargo de todas las letras. No pude encontrar esto, hechos ciertos, pero se supone que cuando arrancaron a grabar el disco, Dave Ball todavía estaba en la banda, el otro guitarrista.
Ok.
Pues él dice que él busqué información en algún reportaje. Él dice que yo llegué a grabar algunas guitarras. Mick Grabham, que es el guitarrista, dice: no, yo grabé todas las guitarras. Pero después hay un tema donde aparece algo raro que les voy a comentar cuando llegue ese tema.
Ok.
El disco Grand Hotel se editó en marzo de 1973. El productor fue el mismo de los últimos tres discos editados por la banda hasta ese momento, el gran Chris Thomas.
Chris Thomas.
Del cual ya hemos hablado. Sí. Recomiendo que vayan a escuchar el episodio 15. Que es el disco Siren de Roxy Music, donde decimos todo el currículum de.
Qué buen disco.
Es un tipo que lo primero que produjo fue tres temas del álbum blanco de los Beatles, cuando tenía 20 años.
Un boludo.
Fue ayudante de George Martin.
Claro.
Y ya produjo Nevermind the Ball of the Sex Pistols, produjo Kick the In Excess.
Bueno, capo.
O sea, empezás a ver, aparte no le hacías Juanada.
Sí, sí, sí. Iba de un punto a otro.
Juega de local acá.
Sí, exacto.
En este podcast.
Por eso es nuestro querido amigo Cristóbal. La banda formó entonces con, lo voy a leer como lo dice en la contratapa, porque está puesto un poco más simpático algunas cosas. Gary Brooker escribió y cantó las melodías y tocó el piano.
Me gusta que dice, ¿quién hizo qué? Who did what?
Muy bien. Gary Brooker escribió y cantó las melodías y tocó el piano. Alan Cartwright, bajo eléctrico y acústico. BJ Wilson, batería, percusión y 22 mandolinas.
Sí, sí. Con signos de admiración.
Sí, 22 mandolinas.
Sí.
Mick Grabham, guitarras eléctricas. Chris Coppin, el órgano. Y Keith Reed escribió las letras de todas las canciones. Como invitados aparecen Christian Legrand, que es la voz principal de los Single Singers y que gentilmente vino de París para cantar en Fires Which Burn Brightly. Y el Pajín Recorder Ensemble hizo una aparición sorpresa en Bringing Home the Bacon. Gracias, chicos. Gary escribió los arreglos para orquesta y coro. Gracias, Gary.
Estamos leyendo.
Sí, ahí terminan. Sí.
Bueno, el arte de tapa.
Okay. No, después viene ese viene después.
Sí, sí, sí.
Y el disco arranca con el tema que le da nombre, que es Grand Hotel.
¿Qué empieza así?
Y empieza con el piano de Gary.
Obvio.
Que domina todo el disco. Casi todo el disco. Y la voz inconfundible.
Estuve viendo videos.
Hay un recital en un salón de esta época. Sí. Que hacen casi todo el disco.
Tonight
me enamoré del baterista de BJ Wilson, las cosas que hace.
Se hace cosas muy lindas.
Re
retrasada la batería.
Ya hay arreglo de orquesta. Vulgar las secuencias de acordes, sí, que hace, sí, Gary, sí, Brooker. Va a lugares que no te imaginás.
Y muy bien cómo toca el piano y canta al mismo tiempo. Sí.
Y se ve bien en vivo.
Sí.
Y tiene una voz hermosa.
Y tremendo. Mantuvo la voz
siempre.
Hasta que se murió.
Escucha, el último disco de ellos es de 2017 y la voz está igual.
Pasa que por cómo cantan no se exige.
No, pero a veces como que la rosquea. Sí, es verdad, los que rompen.
Muy lindo esto.
Está bien, pero no es. No sé, no es Peter Gabriel.
No, claro. Segunda vuelta, pero la dejamos más presente. Sí. La guitarra ya está metiendo. La guitarra hace unos arreglos muy sutiles. Muy sutiles,
porque el que la preponderancia es el piano.
Está muy bien grabado este disco, sí, para la época, 73.
Sí, 73, sí.
Eso es sorprendente.
Sí. Suena muy
comparás bien con otro disco de prog de la época.
Y... sí, no suena igual. Dice que me lo comparé con Celine in England. Y no es mucho más cristalino como suena. Y esto.
Difiero, ¿eh?
No, bueno, suena bien. Celine
suena, sí, suena bien. Igual,
los de Yeso no suenan bien.
Sí, los de Yeso no suenan.
Bueno, ¿qué productor tenía?
Claro, era un gran productor.
¿Y grabaron en qué estudio?
Difiero, no, diciendo.
Un detalle que viene las tres primeras, las tres o cuatro primeras, todas las canciones del lado uno son tres estrofas.
Ajá.
Separadas por partes instrumentales. Como que tiene una estructura medio.
Que sí. Está la estructura, pero va modificando. Sí.
Acá lo que meten ahora es una especie de puente.
Sí. Que con coro.
Con todo. Con las 22 mandolinas también. Todas tocan lo mismo. Entonces, en verdad, es una. Acá se viene el valsecito, acelerando. Y seguir a otro lado.
Esta parte ves cómo se miran, te va a seguir el tempo.
Acá andan las mandolinas.
¿Esas son mandolinas? Sí. Yo pensé que un coro.
No, el coro está haciendo.
Ah, ok.
Pero esos son mandolinas. Las tocó el baterista.
No, son mandolinas ahora que lo pide. Sí. Que... las 22.
Las 22. Tocando lo mismo, en verdad.
Estamos bien los 22. No.
¿Te acordás? Sí.
Hermosa esta parte.
Un saludo para nuestros amigos chilenos.
Y ahora. Creciendo.
Parece Wellman esto. Deja el centro de la tierra.
Pero bueno, ellos ya lo hacían desde el 67.
Claro.
Me encanta cómo son los metales graves.
¿Parecían esta onda, sí?
Hay varios temas que sí.
¿Sí?
¿Se escuchó? El primer disco es buenísimo.
Yo, ¿sabes qué? Procol Harum me escuché muy poco.
Yo lo tenía muy poco escuchado, no, hasta el año pasado.
Mirá.
Que me hizo clic y dije, ah, y ahora quiero tener todos los discos.
Ah, sí.
Y volvemos al vals. Acelerando.
Con bronces.
Y el final ya es la última estrofa con todo. También está armado como una pieza clásica.
Sí. Sí.
Pues va cambiando la síntesis.
Pero mirá, como la polla récord que cambia la métrica.
Dos gotas de agua.
Dos gotas de agua. Ahí va.
Bien la viola.
La guitarrita. Con el coro atrás. Re épico esto, bro. Última estrofa. Pero quedó allá.
Muy linda la voz de Gary.
La letra habla de
eso te iba a preguntar.
Las experiencias de un hotel o tipo en la Belle Époque.
Claro.
Por eso también lo de la tapa, el look.
El look.
¿Te podía contar?
La foto interna.
No, lo quilombo que tuvieron para hacer esa tapa.
Ah, ¿sí?
Y eso que el recital que se puede ver está en YouTube, es sin orquesta, es la banda sola.
Claro, es banda sola
y aún así
suena muy llena. Sí.
Suena muy lleno.
Inclusive vi conciertos más de la década pasada, en realidad.
Hay un concierto que lo nombro, sí, que es, no sé si en Dinamarca, en un lugar al aire libre, en un jardín.
No vi ese.
Es de día, y sí, es de ser del 2006, 2007.
Okay.
Y tocan con orquesta y coro.
Ah, qué bueno.
Es espectacular. Y es, la versión de Gran Hotel.
Nada que ver.
Es el lugar para hacerla.
Claro.
Y se terminó.
Muy bien.
Pasamos al tema 2, un tema un poquito más rosqueado para lo que es Procol Harum, Toujours l'amour. Pero arranca tranqui. Te da otra idea, pero. Y otro muy buen laburo de BJ en la batería.
Esto es como Ben Folds en Proc.
Claro.
Sí.
Está bueno.
Claro.
Ya la banda va. Mete como unos
quiebres. Sí, es una rockeada sinfónica. Sonance.
El coro entra en la segunda estrofa, sí, que le contesta. Siempre con muy prolijo todo lo que hace Mick Graham. Y acá viene la parte del medio, que es que siempre la mandan después del segundo de la estrofa, con la guitarra.
La frenadita. Son muy prolijos los Uf.
Inglesivamente, por fin. Todo el mundo dice que Robin Trower, y hablan luego de Robin Trower, pero a mí este Mick Graham me encanta. Me gusta más que Robin Trower.
¿Te gusta más?
Para la
violero.
El violero.
Y es rockero.
Es más rockero. Es re rockero.
Igual en la mezcla no está muy adelante.
No, comprenderás que es una banda de teclados, de tecladistas. Las letras, bueno, es muy irónico que estoy describiendo. Esto es, habla de una relación que terminó con ella abandonándolo. Y acá en la última estrofa, él no se decide entre alquilar una villa en Francia donde una francesa se ofreció a darle una oportunidad o irse a España a comprarse un revólver y volarse la cabeza. Acá uno tras la puerta del medio con la guitarra. Pero más. La batería es un kit muy prolijo.
Vos es que no me había percatado la batería, ¿eh?
Es muy notoria.
Sí, sí, sí.
Y tiene un sonido muy gordo.
Claro. Porque hay tanta mezcla, tantas cosas.
Hay tanto pasando.
Sí, sí, sí.
De hecho, fue leyendo, leí que muchos bateristas lo tenían como un tapado.
Mira,
a BJ.
Bien.
Tema 3, el tema de borrachines. A Rum Tale. Otro tema de abandono amoroso.
Pastel del Rum. De los piratas. Claro, Pastel del Rum.
Solo que en esta se va a una isla a ponerse en pedo.
Yo
con Ron.
Que no sabía cuando dije lo de Pastel del Rum que había algo, un tema con la del Ron.
O sea, no puedes evitar.
Sí, sí, estás en el bar.
Hay que estar en el bar abrazado con tus amigos. Empieza tranqui y después se van sumando.
Es como el tema de fiesta de egresados.
Te quiero, amigo. Todo concluye así.
Infaltable. También la secuencia de acordes es rarísima.
Sí, es rara.
Y es el piano adelante y el órgano allá atrás. Pero en la segunda estrofa, el órgano.
O sea, es que siempre que vi videos de Procol Harum, siempre lo vi a Gary. pero viejo, ese con barba. Cuando los vi de joven, dije, choqueó. ¿Viste quién es este flaco?
A mí me pasó
es el mismo.
Yo todos los videos de Garú es pelo blanco.
Pelo barba. Blanco, sí. Es un John Lord más prolijo.
Se ve que es grandote, pues. Sí, sí, sí. Sobresale del piano.
¿Le queda chico el piano?
Sí, sí.
Como el de. El de Charlie Brown, el que toca el piano, que está todo así encorvado.
Claro.
Está porque toca un pianito así.
Un pianito de juguete.
El toy piano.
¿Te cagó?
No es así.
¿Lo sé?
Modula. Y el órgano bien procolgado.
No sé si hay muchas combinaciones de Hammond y piano. Es decir, en una banda de dos.
No.
El uno que se me quedó, Jethro Tull tenía.
¿Sabes cuál tenía una combinación de órgano y piano? La máquina de hacer pájaros.
Mirá. Sí, tenés razón.
Charlie tocaba el piano, más los sintetizadores, sí. Y Kutaya el órgano.
El órgano, tenés razón.
Habrá escuchado Procol Harum. Charlie seguro.
Sí, sí.
Procol
Harum. Sí.
Y vuelve. Y ya la última estrofa con toda la banda. Creo que es el tema más corto del disco.
3 minutos 20.
Bueno, para la Polla Records es una suite.
Sí, sí, bueno. Hay otro. Pero grata sorpresa a lo largo de los temas.
Sí, no hay temas largos.
Son canciones.
Son canciones.
Es un disco de 41 minutos.
Sí. Sí. 9 temas.
Perfecto.
Ahora el órgano está mucho más fuerte que al principio.
Más distorsión tenía. Sí.
Vibrás.
Más.
Más esto.
Más Leslie.
Sí.
Más corneta giratoria.
Final de feria.
Sí. Circo, siempre el circo está.
¿Circo o calecita?
Calecita.
El tema que viene me encanta.
TV César. Bueno, viste que hablabas del el tema de la polla de crítica a los críticos.
Sí.
Este tema habla de los periodistas que hablan miseria de los artistas en televisión, que se creen Césares de TV, criticando a los demás sentaditos en su programa. Eso,
exactamente. Vamos con TV César.
¿Qué más? Cada estrofa tiene dos partes muy distintas.
Ajá.
Esta es la primera parte. ¿Te das cuenta cuando vas leyendo las letras? Porque están armados por estrofas. Esta es la primera mitad de la primera estrofa. Acá empieza la segunda mitad con la parte instrumental.
Los Beatles.
Sí, recontra, sí. Recontra.
Los Beatles en el fin.
Sí, sí, sí.
Y esta es una parte de la estrofa. Mucha cuerda.
Sí.
Y hay un pasaje instrumental que se va a otro lado.
Es buenísimo. Es muy bueno.
Para la segunda estrofa. Ahora empieza el ciclo de vuelta, pero con más. ¿Qué es lo que hacen siempre? Van agregando
instrumentos. Van agregando instrumentos, sí.
Te juro que me dan ganas de tocar el piano cuando escucho dos. Sí. Aunque no sepa.
O sea, dice TV César Mighty Mouse.
Mighty Mouse.
Super ratón.
Super ratón.
¿Pero eso es por el dibujo?
Yo creo que sí.
Bueno, sí, pero.
Debe estar de moda en esa época. Pero bueno, te cuentan. El chavo se mete en tu casa.
Este es Abbey Road. Acá se va un lado que
y ahora se va, sí. La típica, termina sí, sí. La segunda estrofa y se van a otro lado. Lo que nunca sabes a dónde. Sabes que van a ir a un lado, pero no sabes a dónde.
Y cambió de canal.
Está bien. Solo guitarra con la guitarra muy comprimida, muy. Suena vieja como. Papá.
Thank you.
fácil.
Sí, sí. Claro. Es el Hey Bulldog de.
Sí, claro. Ese sonido, boludo. Claro, estaban en los estudios de George Martin y dijo, che, ¿cómo hicieron para el sonido de la guitarra en este tema? Y poné. Claro. Y ahora ya se queda en esta parte repitiendo. No, no, bueno, falta una todavía.
Sí, sí, es largo este, 5 minutos.
Ese es el tema más largo. Sí. No, pero el tema más largo es 6 minutos. Creo que el tema más largo es Gran Hotel, que dura 6 minutos.
Sí, es más largo.
Con este cierran el lado 1.
El lado 1. Como digo siempre, si agarras esto y ahora escuchas la primera estrofa, musicalmente están así. Sí.
Abbey Road.
Ese es Paul McCartney.
Sí, es esa misma. Me encanta el tema.
Ahora sí se queda repitiendo esto y empiezan. No, perdón.
Pues claro, pues es largo el tema.
No, que me olvido la estructura.
La estructura es la misma.
Sí, por eso. Pero, me olvido que ahora repite
acá, acá en vez de una solo guitarra es el solo de Hammond.
Y ahora viene la repetición del TV César.
Claro, al que va bajando.
Y entra el coro.
Sí.
Claro, baja la voz y sube el coro.
Sube el coro.
También quiero tocar un jamón.
También quiero tocar un coro.
Sí. Epa. No todos los temas, pero muchos temas tienen mucho toque sinfónico, mucho toque clásico.
Sí.
Se nota la formación del chabón.
Además, cómo se presentaban, porque era como una.
Eran muy formales.
Muy formales, sí. Con camisa, viste, todos ahí arregladitos. Está el coro.
Y la orquesta también va subiendo.
Y lo bueno es que cuando tocaban en vivo, por lo menos lo que yo vi, sin toda la pompa, sonaba muy bien.
No se extrañaba tanto. Sí, y cuando tocaban con orquesta era espectacular.
Sí, claro.
A mí queda perfecto para cerrar el lado del vinilo.
Sí. Y se va enfadado.
Sí. Está bien. Que el último tema de un lado se vaya enfadado tiene cierta lógica estética. Bueno, damos vuelta al disco y viene el tema del problema.
A ver.
A Souvenir of London. Este tema fue elegido como simple, pero la BBC lo prohibió.
Ah, mira vos, acá.
Porque el souvenir que se trajo.
Souvenir in London. In London. En el disco está bien.
Y ahí pusieron souvenir in London. No, porque se trajo un souvenir de Londres. Volvió a su pueblito.
Claro.
El souvenir que se trajo era una veneria. Y la letra habla de eso. De hecho, habla muy poéticamente de la pérdida, de leakage. Es maravilloso.
Me llora el nene,
claro. Y el dibujo, eso me armando el programa me di cuenta. Fue muy poético lo que hizo el chabón que hizo dibujo por cada. El libro tiene las letras y un dibujo para cada letra.
Por cada tema.
Y el dibujo este es un, como una especie de caja que está medio rota y está perdiendo
líquido.
No,
boludo.
Así que el simple que no fue.
Qué bueno. Bueno, vamos con
Souvenir.
A Souvenir of London. Y empieza así.
Lo raro acá es escuchar una guitarra acústica.
Sí.
No había guitarras acústicas en Rock and Roll. Dos. Y acá no hay piano. Este tema lo cantaba. Gary lo cantaba el solo parado ahí en el micrófono. Pero hay banjo. Ahí está el banjo.
Sí.
Lo tocó Chris Coppin, el organista. Y le da un toque medio bluegrass.
Sí.
La percusión es medio onda marcha.
Sí, parece una tabla de lavar.
Sargent Pepper.
Try to keep it confidential.
Está buenísimo el arreglito.
A mí me gusta lo que hace la guitarra, que parece un teclado. Puede tener algún efectito.
Parece un teclado.
Y ahora entra el...
¿Un jamón de fondo?
No, sí, no. La guitarra entra... Esto es el jamón.
Ah, ok. ¿Eso es la guitarra? Sí.
Tiene como algún vibrato. Me parece un arreglo de teclado más que un arreglo de guitarra.
Parece un arreglo de teclado, pero escuchás el plac.
Sí, escuchás el plac, exactamente. Y el órgano es de feria. Y este es el tema donde, aparentemente o casi seguro, participa Dave Ball, el guitarrista que...
A ver, ¿por qué te...?
Toca las cucharas. Hay cucharas al final. Percusión de cucharas.
¿Qué son? Jess da Urfa.
Spoonman.
La verdad que tenían...
Qué bueno Jess da Urfa.
Jess da Urfa. El otro día lo escuché, hacía mucho que escuchaba.
Hace mucho, no lo escucho desde hace años.
Buen disco.
Baboon. Secret Baboon.
Secret Baboon. Baboon.
Gran disco.
Uno de las... De las estrellas del podcast.
Sí, sí. Un gran descubrimiento.
No, tenía el... ¿Cómo es? El podio de Ángel antes de Jacques.
¿Te acordás cuando tenías el coso en la cocina y quedó Jess da Urfa un año y medio?
En esta casa se escucha Jess da Urfa. Ahí están las cucharas. Qué raro el ritmo.
Cruzadísimo. Pero queda.
Sí, sí. Es un gran hi-hat las cucharas, ¿eh?
Bueno, esa es el aporte del guitarrista Dave Ball a...
Es un hi-hat que sirve para tomar sopa.
Claro. No es un buen tema para abrir el lado 2.
No, y no es un buen tema para elegir de simple.
Tampoco.
Para mí. Es simpático, pero no más que eso.
No, sí. La voz no me gusta, estamos como muy forzada.
Y bueno, está enfermo.
Está enfermo.
Bueno, ahora viene otro tema donde habla lo mismo que el apoyo a
Records. Ahí va.
Lo mismo que el apoyo a
Records. Sí, el cable no.
Es el. Ahí está.
Si le pones tu brazo encima.
Sí,
es eso. Es como la manguera, ¿viste?
Sí.
No sale el chorro.
La veneria.
Acá no lloran.
La letra la escribió Reed horrorizado viendo cómo en Estados Unidos consumían comida chatarra.
Ah, sí.
Por eso se llama Bringing Home the Bacon.
Come mierda.
Esta es la versión inglesa sutil del come mierda.
De come mierda.
Y es el otro tema rocker.
Bien.
Para rocker Procol Harum.
Sí.
Y otro gran laburo de BJ en la batería.
Sí. Suena bien, ¿eh?
Muy bien grabada la batería.
Sí. Madness. Qué raro, ¿eh?
No sé por dónde va a ir todavía. Entró cantando en otro lado.
Sí.
Sí, pero esto es casi un tema de rock.
Es un rock a la Procol Harum. La perdón gana.
Se acuerda mucho a Madness esto. Posta, ¿eh? De Rise and Fall, del disco Rise and Fall.
Sabes que sí. Otra banda que estaba más basada en el piano que en la guitarra.
Sí. Tienes razón, ¿no es verdad?
Y con un pianista que hacía cosas muy locas.
Muy raras, sí.
Como Gary Brooker.
Sí.
Y secuencias de acordes raras.
Sí.
Esto es Remadness. Es verdad, boludo. Es Remadness esto.
Sí.
Tengo un dato de eso que acabas de decir. Este disco de Madness Se grabó en el estudio de
¿En Earth?
¿En serio?
¿Rise and Fall? Usaron el piano de Gary Brooker.
Es probable.
Ahí entró la viola. Más podridita.
Por el primer tema, These Are the Streets. Tiene esa onda.
Sí. Rise and Fall.
Rise and Fall.
Lo que no vas a encontrar es un solo de así.
No, 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 olvídate.
A dura pena que mete un solo en Our House.
¿Metía? Sí, sí.
Le da un toque más rocker la viola de Mick Graham.
Sí, sí, sí. Raro el tema este, ¿eh?
Sí, pero...
¿Se escucha este hi-hat de fondo? Rítmicamente es raro.
Sí. Pero lo hace raro el batero. Porque yo creo que puede ir derecho y el tema fluye. Pero se cruza como para.
Es el tema raro del disco este. ¿Hay un cowbell de fondo? Sí. Es muy raro el tema, muy raro.
El segundo solo.
Me gustan las guitarras peladas.
Sí, sin efecto.
Sí, sí, sí.
El cable que va derecho al amplificador.
Me gusta, me gusta.
Es más, y si está en el aire, el cable es mejor. Es como el recital ese de Creedence en Inglaterra que está filmado.
Buenísimo.
Que están tocando y están re cerca los equipos, sí, porque sí, el cable llega hasta ahí nomás.
Opa.
Bueno, y llegamos a lo que... Al tributo. For Licorice John.
¿Es un tributo?
Ah, eso de, era el John, Licorice John...
El amigo este que se murió joven.
Ah, cierto.
Que decía que se tenía que llamar Licorice John Death.
Sí.
Bueno, este es el tema dedicado a su amigo. Por eso se llama For Licorice John.
Ok.
O sea, había alguien que se llamaba Licorice John.
No, se le ocurrió al chabón.
Ah, entonces no.
Entonces dice For Licorice John, como diciendo... Creo que se llamaba Dave, no sé cuánto, pero... Quedaste como Licorice John. A mí es el tema que menos me gusta del disco. Uh-huh. Pero no es que me disgusta.
Okay.
Porque uno dice, el tema que no me gusta. Ah, no te gusta.
Es un 9, es un 9.
Como digo, yo con los Beatles digo, para mí son dos 10. Hay dos discos que no me gustan mucho que son 9-20. Ah, no te gustan. Bueno, no es que no me gusta.
No es lo mejor.
Me gusta un poquito menos.
No es lo que más te gusta.
Exacto.
¿Pongo?
Ponga. Arrancan 7.
Es muy raro. A mí me gusta porque es muy disonante.
Cuando entra a cantar lo normalizan. Acá están 7. Sí, es rara la secuencia de acordes.
Rara.
Gary Brooker. Pero se supone que no se iban a zarpar mucho en el tema que le dedicaron al amigo que murió, había muerto hacía 3 años.
Qué disonancia, por Dios. Todo disminuido.
Sí, es un tema incómodo.
Sí, es incómodo.
Y bueno. El flexatón.
Algo así, sí.
O el vibrazón, el flexatón, creo que es. Que sí. Pega la bochita de madera, la cajita de madera, ese
Flexatron se llama eso.
Flexatón. A de vuelta.
¿Este tema lo hicieron en vivo? No me.
No me acuerdo.
Suena.
En el show ese, no me acuerdo. Hacían bastantes, porque era justo en la presentación de. Están tocando con, en un salón de un hotel.
Sí, sí, sí.
Y están vestidos como si hubiesen ido a la oficina.
Acá hay un video de ellos haciendo el tema.
Ah, acá hacia el otro lado.
Sí, nada que ver.
No sé si es un estribillo o un puente y el órgano full.
Porque el órgano está con acordes normales, pero el piano le mete la disonancia.
Notitas.
Sí, sí.
Ahora es casi la fórmula de Procol Harum, piano con más órgano.
Sí.
Y ahora vuelve a lo del principio, pero en cuatro.
Claro.
Lo normal. Y la batería acá empieza ya. No hace dos iguales.
No hay guitarra acá.
No. Fue a la barra a tomar una birra.
Sí, o usar.
Parece que está tocando el flexatón. Sí. Alguien lo tiene que tocar.
Sí, es armónica. Una armónica, ¿no? Qué tema raro, por Dios.
Sí. Bueno, lo que pasa, escuchando, escuché mucho la discografía de Brockham, son raros.
Sí, ¿no?
Tienen cosas que decían, ah, qué melódico, pero es melódico raro.
O sea, es que a mí nunca me fascinó Procol Harum. Es decir, escuché discos.
A mí tampoco, Le escapaba.
Sí, sí.
No sé, para mí era naftalina, era.
Sí, tal cual. Y es como de Moody Blues. Esa onda, ¿viste?
Pero en un momento. El año pasado fue que me empezó a agarrar el. Pues escuché Gran Hotel, el tema.
Sí.
Y dije, upa. Y ahora puedo escuchar el disco, ¿no? Y ahí empecé de a poquito.
Sí.
Me compré el.
El vinilo este,
lo compré.
Ah, ¿es de ahora?
Lo compré hará.
Dos años.
Tres no, años. Seis meses.
Ah, bien.
Sí. Bueno, escuché y fue mi disco favorito. Después de escuchar todos.
Claro.
El primero, si voy a tener uno, quiero que sea este. Pero ahora quiero más.
Bien, bien.
Falso final.
Sí, porque quedan un minutito más. Unos segundos más.
Hace rato no teníamos un falso final. Sargent Pepper.
El final del Sargent Pepper. Pues
Alain Delaf tenía con el pianazo y después viene cosas. Después pasan cosas.
Cosas.
Bueno, este es.
Fires.
Es otra de. Hay tres temas que son mis preferidos del disco. Este es uno de los tres.
Bien.
Fires Which Burn Brightly. Acá hay una soprano invitada, la francesa Christiane Legrand.
Hermana de Mirta.
Para el arranque con el piano. Es verdad. Para el arranque con el piano, dice Gary que se inspiró en un pasaje del clave bien temperado de Bach. Y dijo, desde Walter Scherfel que no lo usaba a Bach, iba haciendo hora.
Está bien, muy bien. Se hace cargo. Está
sí,
bueno,
totalmente.
Está bien.
Me encanta. Y ahora entra la soprano.
Yo decía, qué versátil que es Gary.
Claro, no. Sí, no.
Hay dos voces. This
war we are waging. Cada vez que lo escucho, me gusta más.
Qué raras que son las secuencias.
Sí. Pero son fascinantes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Me dan ganas de empezar a investigar.
Pero está bueno porque te saca de la comodidad.
Claro,
de.
Vas a hacer este acorde, sí. ¿No? Los temas parecen ser así. Sí. Re. Pegadizo, pop, melódico, y de repente te mete un acorde. Oh, puta, ¿cómo fuiste ahí? Es muy rara cómo usan la voz de la soprano.
Sí.
La batería es buenísima.
Muy buenos arreglos, ¿no?
Este es distinto, este es con Toms, el otro era con el Redo.
La verdad.
Todo el tiempo, empecé una vez que escuché todo el disco escuchando la batería
no
nada más.
Me he dado cuenta
dije,
de
ahí
eso.
Fue donde dije, upa. Después de leer que muchos hablaban muy bien del chabón y que no lo conocía
sí,
nadie.
No solamente base, es un instrumento.
Por lo está usando, participa en sí, los sí. Arreglos.
¿Ves ahí cómo se va?
Sí, sí. No iba a ese acorde.
No corresponde.
Acá volvimos bien. Y eso no iba tampoco.
No, es como cuando estás comiendo una empanada y aparece la aceituna.
No, ¿qué? Y a veces aparece el carozo también.
No. Cuando.
Qué horror.
Cuando aparece la pasa de uva. ¿Qué haces esto acá?
No.
¿Qué tema lo que le ponen azúcar a la empanada? Eso es otro para poner rec. Hay que matar a esa gente. ¿Vos sos de eso? No.
Lo hablaremos, lo hablaremos.
La puta madre.
¿Qué querés? Si le gusta el popo, ¿eh?
Probé de todo. Soy como el tema de los tweets. ¿Lo escuchaste? Probé de todo.
No.
Después lo vas a escuchar. Acá está otro parte buenísimo.
La dupla piano-órgano.
Y esto va a volver a enganchar con Bach. Como siempre, pues vuelve.
¿Esta no?
No
me acuerdo de bien.
La batería. Espectacular.
No hay guitarra.
No. O por lo menos no se escucha. Le bajaron el pote. Pero el órgano está mucho más fuerte que al principio ahora. Está re al frente.
Y hace nota más aguda.
Claro, al más agudo. Cuanto más agudo, más se escucha. Y después está la tercera estrofa.
Me molesta,
boludo. Se viene uno de los momentos más épicos de la historia de la música. Una soprano haciendo scat.
Sí. Ah, es verdad.
Jamás creí que en mi vida iba a escuchar una soprano haciendo scat. Es scat operístico. El coro entró en esta tercera estrofa.
Ah, perdón. ¿Con qué sello habían firmado? Con Crisalis, ¿no?
Carisma.
Ah, con Carisma.
Pero esto es Crisalis.
Perdón, Crisalis. Todo el tiempo que dije Carisma.
Sí, por eso cuando dijiste la mariposa.
Vayan para atrás.
Sí.
Todo, cada vez que dije Carisma, de hecho escribí Carisma es acá pensando en Crisalis. Es Crisalis.
Pues es que la mariposa. Yo estaba esperando que dijiste el sombrero.
Es que era medio. Acá.
No es un scat.
Es scat operístico. Es otro tipo de scat. Es más scat que eso. Se llama scat esto.
Sí.
Hay distintos tipos.
Está raro.
¿Qué puede? Ya vamos para el final. Sí, hay otra voz atrás, ¿no?
Sí, se ha duplicado.
¿Qué es este tema? Es una falopa. Y llegamos al cierre del disco. Robert's Box. Que algunos lo describen como un calipso estilo Procol Harum. A la Procol Harum. Y algo de eso en el piano y la percusión hay. La letra, leí algunas cosas, pero creo que si es así, es un guiño al Dr. Robert de los Beatles.
De los Beatles, sí.
Porque habla casi de lo mismo. Habla de, doctor, necesito que me dé algo, porque sí. Yo no lo voy a joder más, pero por favor, un pinchecito o algo. Y justo, y la caja de Robert's Box,
sí.
Es el maletín del...
Del Dr. Robert.
Del doctor.
Muy bien.
De hecho,
con todas las
para, el dibujo...
A ver, ahora voy a ojearlo. Espérate.
Es el maletín de que salen unos humos.
Ah, está muy bueno.
Maletín de doctor.
Muy bueno.
Saliendo unos humos.
Y empieza así. A pasar un poco.
Escucha el ritmo. Talk to Wells.
Your remedies. Es un calipso.
Es un calipso. Pero después enferma, por supuesto. El tema de la letra es que el doctor medio se rehúsa. Por eso la insistencia en los estribillos con el doctor.
Claro.
solo Doc Doc Doc.
Magic Box. Rara forma de terminar, ¿no?
Sí. Bueno, pero todo el disco fue raro.
El lado 2 es raro. El lado 1 es más con más.
Más estandarizado.
Sí, sí.
Y el lado 2 se soltaron en algunas.
Sí, sí. Claro.
Probaron.
Si llegaste hasta acá. Tomá.
Te dejo un calipso.
Hay una voz grave que no sé qué dice.
Sí, yo tampoco. Está hablando. Está adelante, está acá. Está acá. El chavo. ¿Qué más se le pide? Doctor, por favor, no cierre la puerta. No lo... Nunca lo molesté antes. Just a pinch. Un pinchecito para calmar el dolor. Y nunca más lo voy a molestar. Y ahora vienen 28, doctor. O 14, doctor, doctor.
Raro para terminar el disco, ¿eh?
Sí. Y el final es más raro todavía. Porque se suman las cosas que se suman, no por el claro. Cambio.
Qué lindo esto.
Pero posta, las progresiones que elige son
rarísimas.
Te descoloca.
Sí. Repitiendo lo de solo un pinchecito más,
sí.
Para calmar el dolor, nunca lo volveré a molestar. Y la voz va bajando, la de él. De a poquito. La música va... Entrar unos caños.
Muy grandilocuente todo, ¿eh? Ponía plata Crisalis, ¿eh?
Sí.
Porque esto...
Acá hay mucha producción.
Hay mucha producción.
Mucho músico contratado.
Coro, orquesta.
Bueno, ellos habían tenido un éxito.
Sí, pero los demás discos... Era una banda conocida, pero no era una banda popular. ¿Y para cómo era más conocida en
Estados Unidos? Más conocido el tema que la banda.
Que la banda, sí. Todo el mundo conoce el tema y nadie sabe quién es. Sí.
Eran más conocidos en Estados Unidos.
Sí.
Bueno, eso era un plus, porque todos querían cruzar el charco.
Es verdad, ellos lo habían pegado ya, pero les daba cosa no... Porque vos lo escuchás y es una banda más inglesa que... Muy inglesa.
Bien. Muy bien. Y bueno, el tema de Bacon, de Bacon.
Ahí no les gustó. Ah. Bueno, terminó el disco.
Terminó el disco.
Vamos a la tapa. El diseño y el arte de tapa son de un tal Spencer Zahn. Spencer era un artista plástico que Gary y Keith habían conocido a fines de los 60 y habían quedado que alguna vez iban a trabajar juntos. Cuando surgió la idea del disco, el nombre estuvo antes que las canciones... lo contactaron a Zahn y él se encargó de buscar locaciones para la idea que tenían, que era sacarse una foto bien de época clásica en la puerta de un hotel viejo.
Bien.
El problema es que tenían que estar los cinco de la banda. Y el único momento en que podían coincidir los cinco de la banda en Estados Unidos era el 4 de julio, en Los Ángeles.
Se cagan de calor.
Había muchos hoteles que eran serios candidatos. Los Ángeles tenían muchos hoteles viejos.
Claro.
Pero estaban todos llenos.
Todos llenos, claro.
Claro. Entonces no podían, no te podemos dar. Terminaron moviéndose alrededor de Los Ángeles y fueron a Un lugar que no lo conozco, que ustedes, si estuvieron en Los Ángeles, pero lo conocen, se llama Pacific Palisades.
Me suena de nombre.
Es cerca de Los Ángeles, pero bastante alejado. Y encontraron una villa, una villa.
Sí.
No es un hotel, es una villa. Y ahí fueron con sus trajes y sombreros de copa hechos a medida, cagándose de calor, mientras posaban como lords.
Como lord.
Como lords. Como lord. Spencer es el mismo que también hizo las ilustraciones de cada canción adentro del libro que viene con el disco. Las fotos, que las tomó un tal Jeffrey Weisel, que el único famoso que debe tener es esto, tienen un pequeño detalle. Cuando se hizo la sesión de fotos, el disco no estaba grabado todavía. El guitarrista era Dave Ball.
Uy, boludo.
Entonces, si se fijan bien, van a ver que la cabeza recortada de Mick Graham está pegada arriba de la de Dave Ball.
No, en serio.
Es el que está más a la izquierda, es este. El primero, de la izquierda. Está metida la cabecita, se nota como una niñita.
¿De pelo largo?
De pelo largo y barba.
Ok.
El cuerpo es de Dave Ball, sí. La casa de Mick Graham. Adentro hicieron lo mismo, la foto de adentro.
No me doy cuenta.
Está bien, está muy bien hecho.
Es el segundo empezando de la izquierda.
Lo que nadie sabe es si en el reflejo de la copa de la contratapa está Dave Ball o Mick Graham, porque no se ve muy claro.
Ok.
La banda está reflejada en la copa de atrás, pero chiquitito.
Sí.
Entonces nadie
sabe
si es Dave Ball o Mick Graham. Pero la sesión la hicieron con el otro guitarrista.
Ay, qué bien. A ver, pásame.
Bueno, este disco dividió la crítica. Hubo mucho bardeo y mucho halago. Con el paso del tiempo fue siendo considerado como uno de los mejores, si no el mejor disco de la banda. Pero fue efecto residual. Igual el disco fue el que llegó más alto de cualquier disco de Procol Harum en Estados Unidos. Llegó al puesto 21.
Muy bien.
Que para ellos era muchísimo. Pero no rankeó en Inglaterra. Fue top 10 en Dinamarca, Finlandia, Holanda, Austria, Noruega y Suecia. Tenían mucho público en Europa continental.
Sí.
Y aunque no rankeó en su país de origen, fue disco de plata. El único disco de plata que tiene Procol Harum en Inglaterra es por este disco, que son creo que 60.000 copias. Bueno, sigue la historia. En 1974 editan su séptimo álbum de estudio, Exotic Birds and Fruits. Un disco con el que pegaron otro volantazo después del sinfonismo, sí. Y volvieron a un sonido un poco más rockeado como los discos anteriores a este. Con esa formación grabaron un álbum más que llamó Procol's Nine, porque era el noveno contando el disco en vivo, editado en 1975. Para este álbum dejaron a un lado a Chris Thomas y trabajaron con la dupla de Jerry Leiber y Mike Stoller. Uh-huh. Un dúo muy famoso por la cantidad de canciones que escribieron para artistas en los 50 y los 60. Por ejemplo, temas de Leiber Stoller son Hound Dog, Kansas City, la que hicieron los Beatles,
sí.
Jailhouse Rock, Love Potion No. 9, Stand By Me,
Tog,
On Broadway. On Broadway, la de...
Sí.
Todos esos temas son de Leiber Stoller.
Qué bien.
Bueno, estos tipos no eran más compositores que productores. Así que lo que dice Gary es que se preocuparon más por colaborar en la composición. Uh-huh. De hecho, participan en algunos temas. Que es la producción, y el disco suena muy crudo. Después de 3-4 discos producidos por Chris Thomas, que tenía un sonido muy particular, vos lo escuchás y es muy diferente. Es un lindo disco, Procol's Nine, pero parece otra banda.
Sí.
Después de este disco vinieron muchos cambios de integrantes entre el 76 y el 77, con la edición de un último álbum, Something Magic, en 1977, que pasó sin pena ni gloria. Y después de esto la banda se disuelve. Una manera realmente triste de celebrar su décimo aniversario.
Mira vos.
Cuando cumplían 10 años de carrera,
se separaron. Bueno, los Beatles ni siquiera llegaron.
No llegaron. Pasan 12 años, donde la única noticia que yo tengo de Gary Brooker es que grabó el tema Limelight con Alan Parsons Project en Stereotomy.
Sí.
Que creo que... Bueno, yo había escuchado a Water Shadows Pale sin saber quiénes eran, como el 99% de la gente. Pero me llamó mucho la atención la voz de ese tipo en
ese tema.
En ese tema. Que me dije, puta, qué buena voz que tiene este tipo. Y era la única canción, no había cantado en discos anteriores del Project.
Claro.
Es el único tema que cantó.
Bueno, que lo solían hacer.
No, repetían bastantes, ¿eh? Había algunos que no y había muchos que iban disco a disco, grababan siempre. Como nuestro amigo Lenny Zakatek.
Sí, es verdad.
John Miles también grabó en 2 o 3 discos.
Sí, es verdad.
Pero bueno, es lo único que supe de Gary Brooker y tampoco estamos hablando de Procol Harum, así que bueno, ese era un detalle porque es lo único. La primera vez que escuché y supe que esa voz era Gary Brooker
era
fue ahí,
en
Alan Parsons. Claro. Pasan 12 años. Estamos en 1989 y Gary y Keith se vuelven a juntar para escribir canciones, pues hasta ellos también se habían separado. Y esto desemboca en un retorno automático de la banda, con varios nombres históricos plegándose al proyecto de grabar un disco nuevo. Los dos que retornaron fueron Robin Trower, el guitarrista, uh-huh, y el organista Matthew Fisher.
Sí.
El baterista, nuestro querido, mi querido Guille.
¿Qué pasó?
Había tenido una sobredosis en 1987 que lo dejó en coma. Gary y Keith contaban con que en algún momento iba a despertar, iba a poder volver. Y para eso lo que hacían era le mandaban al hospital los demos que iban grabando, como el orto, así nomás.
Sí.
Y decía, hacían a propósito los demos con baterías programadas, porque sabían que él odiaba las baterías programadas.
Para despertar.
Decía, a ver si lo despertamos con esto. Lamentablemente, Wilson falleció por una neumonía que se agarró en el hospital en 1990 a los 43 años.
Re joven.
Y así fue que su lugar fue ocupado por un conocido del podcast.
A ver.
Mark Frsecicki, el baterista, ¿sí?, de Big Country. Pasó a ser el baterista de...
Hace poco volví a escuchar el disco de Big Country.
Si viste los shows esos que él está viejo,
está él.
El baterista es Mark Frsecicki.
Ah, mira.
Bueno, sacan un nuevo disco en 1991 que se llama The Prodigal Stranger. Que me acuerdo de verlo en las disquerías. Ah, pero colgar un...
No sé la banda, tapa, ¿cómo es esa?
Buscar la tapa.
Ah, la
¿no recuerdas haberla visto, esa tapa?
No, esa no, me... Bueno, no,
me acuerdo de estar... Época que empezaban los CDs acá.
No, me has acordado del logo de Terrabuzzi.
También, también. De verdad.
Que nace una nena con un...
Sí.
Para los que no son de Argentina, Terrabuzzi es una marca de galletitas acá. Sí. Que el logo era una madre con un paraguas. Una chica con un paraguas.
Una chica con paraguas.
Como levantando un piecito. Sí. Bueno, el disco no fue muy bien recibido. Lo escuché y me gusta, suena muy a 1991, o sea, no suena nada que
claro,
ver con
nada
esto.
Que, ver.
Que suena más amarillo.
Es como un AOR, no. Pero más suave.
Mm.
Trower al toque se fue para seguir con su grupo. Vino, grabó el disco y se fue.
Huyó despavorido.
Y Procol anduvo girando por todos lados en esos primeros años de la década.
Después sus hits.
Sí, obvio.
Obviamente.
Después se guardaron, pero los fans los trajeron de vuelta para un concierto por los 30 años de A White Shade of Pale, que fue en 1997.
No, no convenía saltar.
A la forma, no, a esto no. Por favor, no te vayas, no te vayas, pasado. 30 años será 1967.
Sí.
Hacen un concierto que fue histórico, porque aparecieron varios ex miembros.
27 pero no, miembros.
Pero no Robin Trower.
Claro, porque estaba más allá del
sí. Ese mismo 1997 sale un disco que se llamaba Ain't Nothing to Get Excited About, un disco que salió sin pena ni gloria por una banda que se llamaba Licorice John Death.
Mirá, un tributo.
Esto eran unas grabaciones que Procol había hecho en 1970 en Abbey Road, de covers que les gustaban tocar en esa época.
No, qué bueno.
Y el tributo al amigo le pusieron, vamos a decir que la banda no es Procol Harum, es Licorice John Death la banda.
Está bien, una banda paralela.
Sí. Porque se habían perdido estas cintas.
Flemita.
Se habían perdido y alguien encontró una.
Como Flemita.
Como Flemita, sí.
Se habían perdido las cintas y alguien las encontró en los 90.
¿Sabes qué temas hicieron?
Fíjate, en Wikipedia está.
A ver si lo tenés ahí. Espera, ahora buscamos.
Lo grabaron en vivo en toda una noche el disco. De hecho, grabaron más temas todavía. Así que bueno, para rendirle tributo a su amigo fallecido hacía ya años, pues esto fue en 1997. Editan el disco con el nombre que había sugerido el amigo para la banda, el nombre del disco que había puesto el amigo y la tapa que había diseñado el amigo. Él había dejado una tapa de disco, este es el disco de ustedes, ¿no? Usaron esa tapa para sacar el disco en el 97 con grabaciones de 1970. No está considerado como un disco oficial de Procol Harum, pero es Procol Harum. Básicamente. En los 2000 decidieron seguir girando y graban un nuevo disco, el undécimo de estudio, que se llamó The Walls on Fire, que lo escuché y me gustó muchísimo.
Bien.
Son muy agradables de escuchar los discos. Aparte, ya canta Gary Brooker y la mitad del tema ya está dentro para mí.
Claro.
Un detalle falopita. En uno de los temas, Roger Taylor metió coros.
Roger Taylor de Queen.
Mira.
La banda seguía girando. En agosto de 2006 graban y filman, el que habíamos hablado antes, un concierto con orquesta y coro en el castillo Ledreborg en Dinamarca, que va a ser editado en DVD.
Dinamarca, pues.
Es maravilloso ese recital. Durante los siguientes años siguieron girando, siempre con los hits, con un par de accidentes de Gary. Tenía muchas caídas, algún problema tenía. Tuvo dos caídas así en su vida doméstica.
Sí, sí, sí.
Una se rompió varias costillas y en otro se fracturó el cráneo.
Ah, bien.
O sea, lo tenían hospitalizado, pero siempre volvía y seguían girando.
Que era Goofy, boludo.
Sí, boludo.
Tandarica.
En abril de 2017 se edita el último disco de la banda, Novum, que me encantó. Me encantó.
2017.
Es un hermosísimo disco que cierra muy dignamente la carrera de este grupo. Y con un detalle no menor, es el primer y único disco en la historia de la banda donde las letras no las escribió Keith Reed.
Mira.
No sé si se había muerto, no sé si se peleó. Claro. Pero como no escribía letras, buscó a otro letrista y le pidió a un tal Pete Brown, que era un poeta contemporáneo de la banda, o sea, un tipo de la edad de ellos, que después, leyendo la historia del tipo, había trabajado mucho con Cream. Escribió muchas letras de Cream en los 60.
Mira.
Era un poeta beat, sí, inglés.
Era como Sinfield.
Peter Sinfield. Ese tipo, claro. Sí. De hecho, hacía recitales con una banda y él leía poesía. De hecho, una de las bandas que él armó, fines de los 60, estaba John McLaughlin en la guitarra, por ejemplo. Bueno, pero consiguió girando, Gary siguió cayéndose. Hubo un recital que se cayó
en el mismo recital.
Y se lo llevaron para atrás, suspendieron un rato el festival y volvió con la cabeza vendada y siguió tocando. Y bueno, llegó la pandemia.
Como Maxi Truss.
La pandemia, la banda se guardó. Y después de un par de años de pandemia, cuando todos estábamos empezando a asomar la cabeza a la normalidad otra vez, nos enteramos que Gary falleció un 19 de febrero de 2022 a los 76 años. Oh. Obviamente sin Gary no hay Procol Harum, claro. Así que la banda se dio de baja automáticamente. Sí. Y esa es la historia de Procol Harum.
Excelente.
Bueno, bueno.
Si nos gustó este disco.
Va a ser muy raro que decir. Yo iría al primero.
¿En serio?
Es un discazo.
¿El del 67?
El del 67. Se llama Procol Harum.
Sí. ¿Es buen disco?
Es muy buen disco, realmente.
Bueno.
Bien.
Y ¿es psicodélico o no?
Es psicodélico y sinfónico.
Psicosinfónico.
Y la voz de él es la de joven, siempre. Pero es igual. Sí, sí, es siempre sí, la misma. Sí. Voz de viejo. Siempre tuvo voz de más viejo.
Sí, sí, sí.
Entonces de viejo le quedaba perfecta la voz. Claro. Le calzaba con la cara.
Era Benjamin Button.
Sí. No. así que, bueno, o si no, a Salty Dog, que es el tercer disco, que es hermosísimo
el
también.
El perro salado.
Sí, el perro salado.
¿Tu tema preferido?
Mi tema. ¡Qué difícil! Pues hay tres que me gustan mucho, pero voy a elegir Fires Which Burn Brightly.
El de la soprano.
De la soprano.
Bien.
Bien.
Bueno. A mí, Procol Harum nunca me gustó. Es decir, nunca me apasionó, es decir, obviamente...
Nunca te atrajo.
Nunca me atrajo y mirá que intenté varias veces entrarle. Queda horrible la palabra, pero es así.
Se entendió.
En realidad el rock sinfónico no me gusta. Claro. No, me aburre. Este disco es muy bueno el lado A nada más, para mí. De hecho, este tema que está sonando, TV Caesar, es el tema que más me gusta. Por el primer, te diría también Grand Hotel, pero... Es como muy reiterativo y medio que me cansa un poco. Pero TV Caesar me parece la pequeña gema rescatable.
Bien.
Por a dónde se va por momentos. Es raro, es un tema raro.
Sí. Es el más
cercano al progresivo.
Claro.
Me gusta mucho la voz de Gary. Y bueno, gracias al podcast y a tu comentario le presté más atención a la batería, que no le había prestado atención antes. Y sí, está muy bueno las cosas.
Muy que original, hace. No se sí, queda sí, haciendo sí. ritmo.
Claro,
no,
exactamente, porque va buscando matices, arreglos. Así que, muy bien. No sé si compraría el disco. Si lo comprases, va a ser solamente para escuchar el lado 2.
El lado 1.
Uno queda gastado.
Rayato del lado 2.
No sé si voy a escuchar. Pero bueno, tenía que estar, porque dejaron
sí,
una banda.
Una banda histórica, muy importante. Pero no de las populares.
Claro, exactamente.
Pero,
así que bueno, gracias por haberlo traído.
Por favor, gracias a ti.
Un 8, Gonzalo.
puede sentarse,
Ares. Puede sentarse.
Tú. Yo, bueno, no conocía la banda.
¿Conocías el tema, güey?
Claro, pero no ni sabía que era de ellos.
Yo lo supe 10 años después de que lo escuché.
Bien.
Igual.
Pero bueno, la verdad que fue una linda sorpresa. Es un disco que suena muy bien.
Me llama la atención lo bien que suena.
Está muy bien grabado. Es como, no sé, salvando las enormes distancias cuando escuché el disco de Crucis. Que digo, no puedo creer lo bien que suena esto para estar grabando.
Para ser algo nacional.
En Argentina. No solo nacional, sino cuándo.
Sí.
Porque hay muchos discos de los 70, del 73 de Inglaterra que suenan como el orto.
Sí.
Pero bueno. Eso, ¿no? Se esperaba algo más pro y fue algo menos, o sea, más agradable, digamos.
Pero se da cuenta que no escuché nada.
Vos te tenés que estar de acuerdo.
No, si pero
fanático de la polla.
Pero porque la tapa me daba la impresión de algo más como las bandas italianas, ¿viste?
Sí.
Sí.
Es verdad, la tapa es muy prog italiano.
Claro.
Es Leorme, hay una. Mira, te voy a mostrar un.
Aparte, no. Cuando leí Procolarum dije. Uy, esto es algo medio latín, debe ser un ostano que. Y nada que ver.
Interruptus contra natura.
La apoyo. Recuerdos.
Mirá esta tapa, disco.
Leorme. Es un poco perturbador.
Es perturbador.
Eso de los.
Collage.
Porque
el cuero no.
Es como una. La tapa de un disco de black metal, pero.
Pero raquítico.
No, y LGBT. Algo así.
Estamos viendo el disco Collage de Leorme.
Esta
banda que no va a venir.
¿La Orma? No.
Leorme, sí, debe ser la.
Bueno. Pastoral Room. Y me gustó, la verdad que me lo disfruté escucharlo, ¿viste? No sé si lo tendría.
Ah, sí, obvio.
Pero es un disco que. Cuando me incomoda, está buscado por la composición y está bueno eso porque, aparte, es como, ah, mirá qué interesante lo que pensó este tipo. Pero en ningún momento es un disco que la pasas mal. Eso claro. Tiene, ¿no? Que a veces. Y no veo como que haya tanta que sea tan desparejo parte 1 y parte 2 yo. Porque veo que siempre busca eso, como siempre es como te gambetea con la progresión que está haciendo, ¿viste?
Sí,
como,
sí, lo usa en los temas más épicos y en los temas más sencillos también, sí, se mete de acorde. Sí.
Mucho épico, claro, tiene mucho eso, mucha grandiosidad. Entonces creo que está muy bien elegido el nombre del disco también. Muy pomposo todo.
Sí.
Y bueno, el tema que.
Verá las paquetas.
¿Eh? Las paquetas.
Faltó Crep Georgette. Sí.
No, y también me sorprendió para bien que.
Hiperhumor.
Claro. Empieza así como muy grandioso. Y de repente Freddy te mete un lick de guitarra que está buenísimo.
Sí.
Hay una cosa también muy rockera y está bueno.
Sobre todo la intención del violero es muy rockera. Y cuando lo ves en vivo también.
Sí, cuando contaste de la historia, ¿no? De cuándo son, con quién grababan y el productor, digo, claro, yo decía, esto es muy los Beatles. Claro, está clarísimo. O sea, no investigué nada porque no quería que me sorprenderme claro. Acá. Pero nada, una linda sorpresa. Un disco muy, muy, muy agradable. Muy,
ameno.
Muy rico.
Amenitis.
No, y por momentos exquisito. Por momentos. No te digo que todo es fantástico.
No, bueno.
Pero me gustó. Tema. Y estoy. Es raro porque estoy. Es de los últimos. Me gusta mucho el que está esta chica.
Sí.
Fires. Que me sorprendió para bien eso. Pero después, como te agarraría los momentos que son así más hard rockeros, digamos.
Toujours l'amour.
Claro, Toujours l'amour.
Y Bringing Home the Bacon. Son los dos temas. Justo los temas dos.
Los temas de cada dos lado de
son
cada
los más
lado.
Rockeros.
Sí. Pero la verdad que el Fires es muy bueno.
Bien. Bueno.
Así que gracias.
A ustedes.
Muy bien, estamos terminando. Para los que nos están escuchando, dicen, ¿y Santi dónde está? Santi no está. No. ¿Dónde se fue? ¿El noroeste argentino?
Se fue cabalgando
a California.
Hacia el noroeste.
A buscar al caballo homosexual de las montañas.
Googleenlo. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo de esta segunda parte del enroque. Me presento nuevamente, o me despido, no sé cómo decir. Mi nombre es Ángel Apiani y soy fanático del punk rock vasco-francés.
Peninsular.
Peninsular.
Bueno, gracias por escucharnos. Mi nombre es Guido Vilariño. Me dicen el Rey Tut y me gusta por hoy el pop vocal.
Y yo soy Gonzalo Ares, el Colo, y me gusta mucho el rock sinfónico.
Muy bien. Hasta pronto, queridos amigos. Ya volveremos con más Metal Prog Podcast. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. At Hotel Ritz.